Y yo pienso que antes de que oremos, queremos leer. Esta invitación la hemos escuchado. Ven a la fuente, fluye también. Ven y bebe, y Jesús te dará fuerzas y aumentará tu fe. Yo creo que hoy ya hemos hablado de ese poder y hemos leído también sobre ello, que sabemos que hay uno que es capaz de dar ese poder. Y lo hemos escuchado, que los hombres de Dios, a través de esa fuerza o de ese poder, pudieron vencer todo y que ellos pudieron perseverar en ese poder, el cual el Dios vivo les regaló por su gracia. Y aquí en el profeta Isaías tenemos la exclamación, y aquí habla Dios a través del profeta, y nos permite saber: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Quizás nos quedamos aquí por un momento. Aquí está la invitación del Dios vivo para su pueblo y en esta noche para todos nosotros. De que, sí, Isaías 55. ¿No lo dije? Oh, disculpe, hermana. Pero es bueno cuando soy recordado. Ustedes saben, uno puede olvidarse algo. Yo ya no soy tan joven. Disculpe, Isaías 55. Y vemos aquí esa gloriosa invitación del Dios vivo en aquellos días. Quizás fue para aquellos, pero yo pienso que cuando Dios habla una vez, entonces lo que Él habló, lo habló, es válido por toda la eternidad y es también determinado para nosotros. Y entonces podemos venir a Él y pararnos ante Él y podemos recibir aquello lo que Él nos regala por su gracia. Y dice, venid y comprad y comer. Sí, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Sí, yo les pregunto, amados, ¿dónde hay eso? Una oferta así ha sido dada una sola vez. ¿Dónde podemos comprar algo sin dinero o sin precio? En ningún lado. Por todos lados tenemos que pagar por todo. Todos tenemos que pagar. Pero aquí habla Dios a su pueblo que debe venir y tomar y comer gratis. Sí, ¿qué dice aquí? Vino y leche. Oh, amados. Eso es una oferta como nadie la puede dar. Solamente Dios puede dar esa oferta así. Y a veces existen ofertas en algún lado, pero igual hay que pagar algo. Pero aquí se habla de que todo es gratis. Y la gente puede tomarlo entonces gratuitamente, pero la pregunta es, ¿quieren ellos tomar esa oferta? ¿O qué hacen ellos con esa oferta? Quizás para ellos muy poco. Quizás eso no tiene ningún valor, pero para nosotros, amados, la palabra de Dios y la oferta de Dios es espíritu y es vida, y por eso estamos contentos y agradecidos. Sí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Sí. Hay algo así. Solamente con el Dios vivo. Solamente en Él hay esa oferta. Y yo pienso que nosotros en esta noche no debería quedarse ninguna boca o corazón cerrado, sino que deberíamos abrir todas nuestras bocas y corazones y decir, Señor, yo he venido, estoy hambriento y sediento y quiero tener eso, lo que tú das. ¿No es eso maravilloso? Sí, cuando Él nos hace una invitación así, pues entonces Él no dejará de darnos lo que nosotros queramos tomar de Él. Y Él nos dará, Él nos da su oferta. Y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Eso es una cosa maravillosa. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y nosotros podemos recibir todo esto de Él, hermanos y hermanas. Quiero decirlo nuevamente. No deberíamos tener cerrados nuestros corazones o endurecidos o rechazar lo que Dios nos ofrece, sino que deberíamos venir y recibir, tomar lo que Él nos da y dar las gracias a Él por eso. Porque Él nos da todo lo que es necesario para la vida eterna. Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias, Señor, de que tú hoy ya nos has bendecido ricamente a través de tu palabra, la cual todo el día hemos podido escuchar aquí, y por la bendición de las alabanzas. De todo podemos tomar bendiciones, Señor. Señor, te adoramos también en esta hora de la noche. Y alabamos tu santo nombre, el cual es sobre todo nombre. Y tú nos dijiste a través de tu profeta que todos los sedientos venid a las aguas. Fiel Señor, tú sabes por qué hemos venido hoy. Estamos hambrientos, estamos sedientos. No necesitamos ir a ningún otro lado, sino que venimos a ti, Señor. También esta hora de la noche, y sabemos, Señor, que tú nos los vas a dar, lo que nuestros corazones necesitan. Tú, como el gran Padre, sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Fiel Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por el vino y por la leche. Sí, por el alimento sólido y por el pan y por todo lo que nos das. Señor, queremos en esta noche también inclinar nuestros oídos solamente a ti y escuchar aquello lo que tú quieres decirnos. Y Señor, tú tienes algo que decirnos, como un novio a su novia, porque tú eres nuestro novio y nosotros somos tu novia, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Te adoramos y alabamos tu santo nombre. Señor, te damos las gracias. Como hemos leído, también en ti hay todo, también perdón. Y el que hoy todavía no sabe si él ha recibido perdón en sus pecados, él puede venir a ti, Señor. ¡Qué gracia tan grande! ¡Qué amor, Señor! Nos regalas tú o nos das en cada día. Te damos las gracias en especial de que esa gracia nos haya sido dada. Aleluya. A tu precioso y maravilloso nombre, Jesús. Fiel Dios, te pido, bendice a todos los que han venido. Bendice a todo hermano y a toda hermana. Los que no pudieron venir o que quizás vendrán. en todas las naciones y países. Y te pido en especial que bendigas a nuestro precioso hermano que va a traer la palabra. Fortalécelo en espíritu, cuerpo y alma. Fiel Dios, pedimos por ello que tú lo puedas utilizar así. Que cuando él abra su boca, Señor, que tu palabra fluya. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos al Señor nuevamente de que podamos estar aquí hoy y escuchar su palabra y dejarnos bendecir nuevamente. Y queremos que todos los que llegaron más tarde, queremos dar la bienvenida de corazón también y esperamos de que mañana con seguridad vendrán otros más, de manera de que todos recibiremos juntos las bendiciones de Dios. Ustedes saben, en el pasado, las bendiciones fueron medidas con diferentes escalas. Y cuando uno mira a ese pasado, entonces, el hermano Branham lo mencionó varias veces, que unos han edificado su salvación porque vivieron esto o lo otro. Para algunos fue el temblar, para los otros fue esto o fue lo otro, pero nosotros vivimos en los días en los cuales la palabra de Dios es dada a nosotros, como no ha sido desde los días del Señor y desde los días de los apóstoles. Y esto quizás a veces se escuche seco, muy seco, pero yo no me puedo imaginar de que María, y esto yo lo mencioné el domingo en Zurich, porque un orador de radio muy conocido lo mencionó, de que Jesús fue un judío y que nosotros, por sangre judía, hemos sido redimidos. Y esa es la mentira más grande que hay. Jesús fue Dios revelado en carne. Y nosotros no hemos sido redimidos por alguna sangre judía o alguna otra, sino por la sangre divina de Dios. La sangre judía no hubiese podido redimir ni a los judíos. Pero ese hombre, el cual incluso es uno de nuestros vecinos, él lo ve así. Y él ha tenido un poco de odio en su corazón. Y él escribió en ello, en la carta la cual alguien le escribió a él. Le dijo, tú seguramente naciste en el tiempo de los nazis para tener una actitud así en contra de los judíos. Y ustedes saben exactamente que en este sitio amamos a los judíos de todo el corazón y bendecimos a Israel sin ningún reproche. Incluso cuando hacen alguna cosa la cual nuestros políticos no lo tomen bien, y hasta me atrevo a decir que aunque sea completamente falso, igual nos alegramos que lo hayan hecho, los perdonamos todo, les perdonamos todo, ¿es así o no? Y si algún otro pueblo hace algo, entonces los señores dicen, bueno, no estuvo correcto, pero cuando en Israel esto o lo otro, nosotros nos alegramos y cuando hacen esto o lo otro, pero cuando se trata de las verdades bíblicas, de defender las verdades bíblicas, Entonces, dejamos que la palabra de Dios hable y nadie más. Y hay una parte, la cual cada uno la puede tener en su memoria, en Hechos de los Apóstoles 20, ahí dice que Dios puso a aquellos sobre el redil del Señor o sobre la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Les voy a dar la escritura bíblica. Este no es nuestro tema hoy, pues queremos leer otras cosas. Hechos de los Apóstoles 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Así está escrito realmente en la mayoría de las traducciones. Para apacentar la iglesia del Señor, en alemán dice de la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Pues sabemos que el Señor Jesús fue Dios revelado en carne y que su sangre, su vida, que Él completamente fue santo y por eso su sangre pudo ser derramada como expiación por nosotros, pues de otra forma no hubiese sido posible. Y yo deseaba solamente tocar ese pensamiento al cual el hermano Branham expresó. Y disculpen, ustedes saben cuán sencillo él fue, pero cuán verdadero él expresaba las cosas. Y él dijo realmente que María, en ese momento, ella no recibió, no sintió nada, sino que fue una cosa la cual Dios solamente hizo. Y la palabra de la promesa fue dada a ella. Y si yo esto lo transporto a la iglesia del Señor, entonces puede ser que mientras la palabra de la promesa nos es dada, de que nosotros no seamos llenos de algunos sentimientos especiales. Pero hoy no se trata más de sentimientos o sensaciones. Eso lo tienen en todas las denominaciones y hasta el movimiento carismático. Ahí no podemos competir. Pero todas esas sensaciones en algún momento terminarán. Y entonces la hornilla se apagará. Pero lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios y que podamos decir así como María dijo: soy la sierva del Señor, a mí me suceda así como tú has dicho. Y así sucedió con ella y así también sucederá con nosotros. Yo voy a leer algunas escrituras bíblicas hoy, pero antes de que lo haga, quiero de esta predicación, la cimiento original, leer algunas citas para dar un fundamento y poner o enfatizar la palabra, así como ha sido dada o no ha sido dejada a través del ministerio profético. Y aquí dice, con esta fe en la palabra, yo no puedo tomar o aceptar ni una sola interpretación, porque la Biblia dice que no es permitido hacer una propia interpretación. Y otra segunda cita, si esto aquí no es la palabra de Dios, entonces todos estamos perdidos. Pero si es la palabra de Dios, entonces Dios,
por
está atado a ella por su honra. Dios es la fuente de toda honra. Él es el principio de toda honra y el origen de toda honra. Él es el origen de toda verdad. Y por eso, Él debe de pararse en lo que dice. Y si esta no es la palabra de Dios, entonces, ¿quién es Dios? Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿hay algún Dios? Pero sabemos que hay un Dios. Aleluya. Que no es solamente una cosa que está escrita, sino que es una verdad la cual solamente puede ser negada por un necio, y también él solo está aparentando algo. Pero lo que se trata aquí es de que Dios es digno de toda honra y él debe pararse en lo que él ha dicho. Nosotros como gente decimos hoy una cosa con completa convicción y mañana ya no nos paramos más por eso, porque no tenemos ninguna completa vista y nosotros mismos tenemos que reflexionar y quizás retirar lo que dijimos. Pero Dios tiene una vista completa y Él está obligado a su palabra. Otra cita más. Yo no creo que esta Biblia ni una sola palabra se le pueda añadir. Y el que lo haga, a él su parte le será quitada del libro de la vida, Apocalipsis 22. Y esto también lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo. A la palabra de Dios, al testimonio cerrado, culminado de la Santa Escritura, no se le puede añadir absolutamente nada. Toda interpretación de los últimos días son una catástrofe en sí mismo. Y el enemigo ha traído una confusión, un caos para desacreditar a Dios y a su palabra y al mensaje y a su mensajero. Pero gracias a Dios por la simiente, la cual no puede tomar nada más en sí, sino aquello lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esta es la muestra, la mejor muestra de la veracidad de un hijo de Dios. Otra cita más. En especial aquellos los que escuchan las cintas, quiero que entiendan que después de que les expuse el por qué yo, la palabra y lo que Dios ha dicho en ella, la creo, y que nada se le puede añadir ni quitar. Yo quiero hoy entrar en la relación o el contexto de este texto largo, el cual yo elegí, y explicarles y mostrarles lo que ha sucedido. Y entonces ustedes verán el por qué yo creo lo que creo. Y entonces viene otra vez esta expresión. ¿Cómo es? ¿Cuál es mi tema? La palabra hablada es la simiente original. Y así será por siempre. Y después él dice aquí, el que le quite algo a la palabra de la profecía de este libro, aunque sea una palabra, se dan cuenta que fue una sola palabra la que Eva dudó, a través de la cual todos esos problemas se produjeron. Eva dudó solamente por una palabra hablada de Dios, o de una palabra hablada de Dios, de que si era la palabra, y es la verdad, perdón, y ese fue el origen para toda enfermedad, para cada dolor, para todo niño enfermo, por cada hospital que tuvo que ser edificado, por cada operación que se hace, por la muerte de cada hombre o cada ser humano, etcétera, etcétera. Otra vez, otra expresión. Perdón. Por eso creemos de que es la palabra de Dios, porque la palabra hablada de Dios es la original. Todo lo que Dios creó, todo lo que Él habló y se produjo, está en su forma original. Lo que Él creó no puede ser cruzado o mezclado, porque entonces perderá el valor. Y por eso Eva pudo hacer eso con su simiente, lo que ella hizo, porque ella no estuvo en la creación original, etc. Otra cita. Piense por un momento, cada palabra hablada de Dios es la simiente original. Por su palabra, a través de su palabra, Dios plantó todo sobre la tierra. Y siempre que ustedes se mantengan en la simiente original, se multiplicará y producirá en sí mismo. No puede ser mezclado, no puede ser cambiado. Dios culpará a aquellos, los que lo hagan. No puede ser cruzado con nada más. La palabra de Dios se para por sí misma. Dios no necesita vuestras palabras. Nosotros debemos, o no debemos, hablar nuestras propias palabras, sino que debemos de predicar su palabra, la palabra de Dios. Verdadera vida puede solamente multiplicarse de acuerdo a su plantación original y reproducirse. Profundícense en ello cuando ustedes escuchen las cintas. Y ya voy a terminar con esto. Otra cita del hermano Branham, hablando de sí mismo. Mi tarea, para lo que yo creo que Dios me llamó, hoy debo de decir algunas cosas personales. Y ya os lo he anunciado, que yo debo decirlo al mundo, que mi tarea en esta tierra, así lo creo yo, es determinada para qué, para preceder la palabra que vendrá, la palabra que vendrá, la cual es Cristo. Quizás también dos o tres citas más. Yo no lo hago frecuentemente, por eso tengan paciencia conmigo. Hay una simiente. Cada palabra hablada por Dios es una simiente. Eso es cierto. Les voy a demostrar pronto que Jesús dijo, lo dijo así: cada palabra hablada de Dios es una simiente. Al menos de que alguien renazca. Por eso él debe renacer, porque él está muerto en la carne en la cual él se encuentra. Él es una cruz, una mezcla, y debe de renacer porque él, por el pecado de Eva, nació en pecado y en injusticia. Ya como mentiroso vino a este mundo. Él desde el principio es un mentiroso, sin importar qué tan educado o cuán inteligente o lo que sea, es un mentiroso. Así lo dice la Biblia. El que habla en contra de esta palabra todavía es un mentiroso y debe de renacer o de ser nacido de nuevo, y entonces él reconocerá cada palabra. Y aquí me gustaría detenerme por un momento. Él debe de nacer de nuevo y entonces él reconocerá cada palabra. Entonces, cuando la simiente de la palabra de Dios, la cual debe de ser plantada en nosotros, si es la condición para nacer de nuevo, y si es así, entonces la conexión está en nosotros por el nacimiento, el renacimiento por el Espíritu y la palabra, hacia cada palabra de Dios, cual ha sido inspirada por el Espíritu. ¿Es así o no? Y ese es el punto de lo que se trata. Esta expresión es una explicación muy tremenda, casi que una declaración. Él debe nacer de nuevo. Y entonces, él reconoce cada palabra. Y entonces ya no eres tú más con tu sabiduría o yo con mi poca sabiduría, sino que entonces es Dios el cual hace una conexión por el renacimiento en el corazón de un hombre creado por la palabra y el Espíritu, hacia esa palabra que es Espíritu y es vida. Yo esta escritura seguramente la he leído ya varias veces, en especial la de Santiago, capítulo 1, y después de Pedro. Aquí en Santiago 1, verso 18, dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, por la palabra de verdad, y la palabra es la simiente, y el Espíritu produce de la palabra que está en ti una nueva vida, y solamente así puede suceder el nuevo nacimiento. Y si ha sucedido así de forma bíblica, entonces la conexión entre los renacidos y la palabra de Dios ha sido establecida, de manera de que el hermano Branham puede decir con razón de que el que renace entiende toda palabra de Dios. Y yo También tengo la segunda palabra del 2 de Pedro, capítulo 1. Y yo debo decir de que me estoy basando en la Biblia en inglés y pienso que sé dónde, ahí dónde está, y voy a tener que buscarlo aquí. Pero igual, ustedes conocen la Santa Escritura y no necesitamos quedarnos mucho en ello. Pero pongamos atención a esa expresión, que el hombre debe nacer de nuevo, y entonces él reconocerá toda palabra. Yo pienso que eso tiene mucho que decirnos a todos, no toda interpretación, sino cada palabra. Cada palabra en su correcto contexto. Entonces, él ve como Moisés y como los profetas y como los apóstoles se guiaron de palabra en palabra hasta que algo completo se produjo. Y después dice aquí, la única forma de que él pueda renacer es en que la vida de Dios en él produzca esa vida. Y nosotros ahora, claro, pudiéramos seguir leyendo, pero su palabra es la simiente, y para demostrarlo vamos a leer en Lucas 8, y entonces después el hermano Branham habla mucho sobre ello, pero vamos a leer otra cita. ¿Qué es la simiente de vida? La palabra de Dios. Por eso ustedes no pueden recibir la vida por un credo, ni tampoco por una denominación, sino que debéis regresar a la palabra, a la simiente de vida. Su palabra es su simiente, su espíritu es el agua. Y con ello vamos entonces a Juan 3, 14. Ahí lo tienen otra vez. El Espíritu es el agua. Jesús es la palabra de Dios. Él fue llevada ahí y su costado fue abierto para que la vida que estaba en la simiente, la vida la cual es el Espíritu, pudiera salir, fluir. Cuando el Espíritu viene sobre la simiente de Dios, Él produce la vida que está en la simiente. Si Él produce de otra cosa, entonces es otra simiente. Y pudiéramos seguir leyendo. Yo subrayé muchas cosas, pero pienso que estará bien si pasamos ahora a nuestra observación de la palabra. Pero la palabra de Dios es todo en todo para nosotros. Y no se puede comparar con nada, ni puede intercambiarse con nada, sino que la debemos tomar así como está escrita. Y sabemos que en la primera venida del Señor, la gente no pudieron entender lo que sucedió solamente porque ellos tenían sus propios pensamientos sobre la palabra de Dios. Y debemos en estos días ocuparnos del ministerio y con lo que Dios ha prometido y lo que Él se propuso hacer. Cada uno de nosotros debe de estar fundado 100% en la palabra de Dios y estar parado sobre las promesas de Dios. Nada ni nadie deberá poder estremecernos o apartarnos de lo que Dios ha prometido en su palabra. Y si Pedro ya lo dijo en aquel entonces, o lo escribió en aquel entonces, que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas cuando os hemos anunciado el retorno del Señor, sino que fuimos testigos de su gloria, y eso es válido hasta hoy. Nosotros no seguimos fábulas artificiosas, sino la palabra de Dios, la cual es dada y revelada a todo renacido, de acuerdo a la relación que Dios ha determinado. Digan amén de eso. Pues así es, y no es de otra forma. Y si no nos ha sido revelado, queramos pedirle a Dios por ello, de que Él haga ese renacimiento en cada uno de nosotros. Vamos ahora a comenzar con el profeta Isaías, capítulo 11, para mostrar primero lo que es el día del Señor, porque la promesa fue dada que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, yo os enviaré al profeta Elías. Y yo deseo primero leer en Isaías 11 para mostrarles cómo la primera y la segunda venida del Señor están tan unidas verso a verso, y se necesita la gracia de Dios para discernirlo. Pero tenemos la promesa de que Él nos ayudaría en ello, con ello. Isaías capítulo 11, aquí voy a leer a partir del verso 3. Y hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, etcétera, etcétera. Y aquí nos damos cuenta de la primera parte, el que lo leyó desde el verso 1, y espero que así lo hicieron, lo hayan hecho. Entonces, sabrán que aquí se está hablando del Señor. Pero después, entonces hemos leído que Él herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta última parte todavía no tiene que ver con la segunda venida del Señor, sino ya con la tercera venida del Señor. Yo espero de que esto lo pueda decir lentamente suficiente, de manera de que todos lo puedan entender correctamente. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2 para que tengan la respuesta de la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses 5. Yo espero que pongan atención de que en la segunda venida del Señor, nuestro Redentor solamente viene hasta el área del aire y no tiene nada que ver con juicio y enjuiciamiento, sino que cuando Él regrese ahora, Él viene como novio para recoger o tomar la novia para el hogar, y juntos entonces iremos a la cena de las bodas del Cordero. Si eso es así, entonces digan amén. Amén. Entonces lean conmigo 2 de Tesalonicenses 2 en relación a aquel hombre que se enaltece a sí mismo. En el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene nada que ver con el regreso del Señor y con el rapto. Lástima, si yo tuviera aquí el libro de los sellos, les mostraría que el hermano Branham dice, esta parte se va a cumplir es después del rapto de la iglesia novia. Pero para ello, o sobre ello, pudiéramos regresar en otro momento. Pudiéramos entonces leer también Apocalipsis 12 y también uno de los mensajes a la iglesia donde está escrito de que Él con su vara regirá todas las naciones. El que ya lo encontró puede entonces decirlo rápidamente. Está en una de las cartas de los mensajes a la iglesia y también en Apocalipsis 12. Bueno, ustedes lo pueden buscar. ¿Perdón? Verso 5 en Apocalipsis 12. Esa ya la tenía yo. Yo quiero decir, en las siete edades de la iglesia, en los mensajes, hay una parte donde al final está escrito, o debe estar escrito, de que Él regirá las naciones con su vara. En el capítulo 2, verso 27. Muchas gracias. Sí, aquí lo tenemos. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí tenemos la misma palabra con la vara y en comparación a 2 de Tesalonicenses 8, 2, verso 8, dice que con el aliento de su boca, dice en alemán. Y si nosotros vamos, seguimos con el día del Señor, vamos a leer en el capítulo 13, y aquí dice, a partir del verso 3, en Isaías, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá. Todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. Tomen solamente esto hasta aquí. Que se asombrará cada cual al mirar a su compañero y tendrán dolores como mujer de parto. Entonces lean sobre ello en 1 Tesalonicenses 5 y encontraremos casi las mismas palabras. Y dice aquí a partir del verso 2 en 1 Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Lo mismo lo que el profeta Isaías en relación al día del Señor dijo, también Pablo lo dijo aquí. Y para que ustedes sepan que se trata del día del Señor, debo entonces leer también en el verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, también esto lo podemos ver aquí en esta comparación. Entonces, lean conmigo a continuación, en otra vez en el capítulo 13 de Isaías, a partir del verso 9. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Nos damos cuenta, o tengamos en memoria, sol, oscuridad y estrellas. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6, al sexto sello, y ustedes verán lo que está escrito aquí. Y aquí dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vengan conmigo ahora a Lucas capítulo 21, a partir del verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y ahora ustedes van a preguntar, ¿cuándo sucederá esto? La respuesta está en el Evangelio de Mateo. Y esto está en el capítulo 25. Así como también en el 24, tenemos a partir del verso 29, la descripción exacta, así como lo hemos tenido aquí, pero en el capítulo 25 tenemos el ordenamiento de este suceso en el tiempo en el que sucederá, a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Se dan cuenta de que aquí no se trata del rapto, sino que otra vez de la venida del Señor después de la cena de las bodas, cuando él haya ajustado cuenta con todos los poderes del enemigo y las naciones estén reunidas o se reúnan delante de él? Y entonces después es cuando podrá comenzar el milenio, el reino milenial. Vamos a leer ahora a partir del verso 13 en Isaías 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vamos ahora a leer en el profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 1 y 2. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Dios el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Amén. Amén. Más claro no se puede, no podría estar escrito. El final para los pueblos gentiles será, o las naciones gentiles. Dios el Señor no se dejará ser burlado. El día y la hora llegará. Y saben ustedes que Pedro, en su primera predicación, realmente, no solamente tomó o habló sobre Pentecostés, sino también de este día del Señor. Déjenme leerlo. Los hombres de Dios estuvieron inspirados por el Espíritu de Dios y ellos pudieron anunciar las cosas en anticipado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer aquí en el verso 19 y al 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sí, si nosotros nos detenemos aquí por un momento, ustedes saben, en todas las otras escrituras bíblicas dice el día grande y terrible, o el día grande y horrible. Pero Pedro, que vivió en el Antiguo Testamento, él vio este día como el grande y glorioso, o sea, el día en el cual Dios se glorificará en su pueblo Israel, en el cual él, según Ezequiel 38, ajustará cuenta con todos los poderes enemigos y separará sublime entre todas las naciones. Esto tiene su veracidad. No se preocupen por eso. Y vamos entonces a regresar, oír ahora a la parte del profeta Joel, del cual Pedro habla, en Joel 2, a partir del verso 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y si nosotros queremos entrar en esta palabra, entonces debemos hacer el salto a Apocalipsis 20, donde después del reino milenial, Satanás será liberado y él entonces va a engañar a las naciones. Pero nosotros, aquí se nos trata del día del Señor, el cual será el final de todo fanfarrón y de las naciones gentiles. Todo pecador, todo soberbio, ahí tendrán su final todos. Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso, siempre y cuando misericordia y gracia esté a disposición. Pero cuando el día de la gracia, el día de la salvación termine, entonces la ira de Dios vendrá. Y ese día arderá como un horno. Y los impíos entonces serán destruidos. Hoy en día todavía son personalidades importantes, pero entonces serán como una gavilla y el fuego los quemará. Y entonces dice aquí en Joel 2, a partir del verso 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. ¿No es esto excelso? ¿No es nuestro Dios un Dios grande y glorioso? Ellos edifican sus bombas atómicas, etc. Pero no hay ningún escape. Y como un paraíso, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él. Y detrás de él, como desierto asolado. Y el que haya vivido un poco de la Segunda Guerra Mundial tendrá una pequeña idea, pero solo una pequeña idea, de lo que entonces sucederá. Pero nuestro Dios hace todo exactamente. Y la limpieza será también muy exhaustiva. Y aquí dice, ni tampoco habrá quien de él escape. Y si así está escrito aquí, lo podemos creer. Entonces, el día del Señor será un día horrible, un día de ajuste de cuentas terrible de nuestro Dios con todos los cuales se pusieron en su contra y le resistieron, los cuales no lo reconocieron como creador y mucho menos como salvador, y todo lo que Él es para nosotros Entonces será un día como nunca antes hubo y que después no habrá más. Aquí en el capítulo 3 tenemos en Joel, una vez más escrito, por un lado se menciona Pentecostés al principio, como está escrito, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Capítulo 2, verso 28. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y pudiéramos seguir leyendo a partir del verso 9 y déme por lo menos leer el verso 15 también. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aleluya. En el medio de todo fuego y de todo ajustar cuentas, cuando la ira de Dios sea derramada, en el medio de todo, queda un pueblo cuidado, un pueblo sin daños, porque Dios lo quiso así. Y ese es el consejo del Señor. Y aquí se nos dice que forjad espadas de vuestros de asadones. Lean, por favor, en el verso 10. Forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Y entonces vendrán así como Dios lo dijo en anticipado. Y cuando entonces ellos planeen esa batalla horrible y estén listos para batallar, Dios en el último minuto actuará y hará un final terrible para todos ellos. Si me recuerdo bien, durante 7 meses se tendrán que o estarán enterrando a los muertos durante 7 años con los materiales de las armas, se calentarán. Nuestro Dios, como dijimos, es un buen Dios siempre que hay tiempo de gracia. Pero cuando esto termine, el trono de gracia se transformará en trono de juicio. Y el que hoy dice que el trono de gracia ya es trono de juicio, él no conoce la palabra de Dios. Si el Cordero de Dios no estuviera como mediador por nosotros, entonces nos pudiéramos quedar todos en nuestras casas. Pues ni una sola oración llegaría hasta el trono de Dios, porque la sangre de la expiación por los redimidos no estaría ahí para hablar por nosotros. Y yo realmente les puedo mostrar por la Biblia de Apocalipsis 8 Sí, primero la oración de los santos, los serán reunidos, y entonces cuando eso haya terminado, es cuando después ese incensario en el cual las oraciones de los santos fueron reunidas, entonces será lleno del fuego del altar. Y en relación a eso, está conectado el séptimo sello. Verso 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel entonces tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Realmente es imposible malentenderlo, sino que todo está en el orden divino. ¿Cuán agradecido estoy yo en esta noche? De que yo en esta predicación del hermano Branham que he leído, que todos los que han renacido entienden la palabra de Dios correctamente. Y esa es una declaración la cual no se puede pagar con dinero. Nosotros quizás todavía no podemos entender todo, pero lo tomamos con fe. Renacidos por la palabra y el Espíritu de Dios. Y por eso el mismo Espíritu de Dios a todos los renacidos los guía a la palabra de Dios y ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Así está escrito y la palabra de Dios es la verdad. Y ahora deberíamos de pasar entonces al día del Señor y mostrarles a ustedes otras escrituras bíblicas, pero el tiempo ya se ha terminado y eso lo haremos, si Dios quiere, mañana en la noche. Y ustedes se darán cuenta de qué maravilloso todo cuadra completamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de los profetas, la palabra del Señor, la palabra de los apóstoles, todo es la misma fuente divina. Nosotros como el pueblo de Dios en estos últimos días hemos sido determinados para escuchar las mismas palabras de Dios y recibir la revelación de ella por el Espíritu. Y lo más bonito es que ninguno de nosotros necesita esforzar su mente, sino que podemos estar tranquilos y en el corazón todo por la gracia de Dios se hace una revelación divina gloriosa por el Espíritu. ¿Cuántos se esfuerzan por ordenar estas cosas? Mientras más lo intentan, más se alejan del orden. Y ustedes verán que con el ministerio del hermano Brana, la restauración de todo el orden completo de Dios está relacionado a ello. Él trajo el mensaje para ello. Ahora nosotros solo tenemos que contar con que la cosa misma llegará, la cual nos ha sido prometida en la palabra de Dios. ¿Pueden creerlo? Con todo el corazón y con todo el alma, toda palabra de Dios. Así lo pueden leer casi en toda página. Es una simiente. Cada palabra de Dios, la cual es hablada una vez, Dios nunca más la puede retractar o se puede retractar de ella. Es una palabra eterna y Él cuida de ella para cumplirla. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios, el cual guía a su pueblo de forma maravillosa y que no permitirá que nosotros nos desviemos, porque nosotros no miramos a nosotros mismos ni edificamos sobre nosotros mismos, sino sobre esa palabra infalible de Dios. Quieran todos poder ordenar todo lo que el hermano Branham dijo. Si así fuera, entonces ya no tuvieran dos cosas, sino una sola, y ahora no tienen ninguna. Y esto yo no lo digo con ligereza. Esto lo digo aunque yo antes no pensaba en eso. Lo digo con gran dolor. El que el mensaje de Dios para este tiempo lo quita de la palabra y hace otra cosa de él, entonces no tiene ni una cosa ni la otra. ¿Es así o no? Toda predicación que el hermano Branham hizo, primero, él leyó sobre esta palabra de Dios. No hubo ninguna predicación que le haya hecho en la cual él no haya tomado la palabra de Dios como fundamento. Y así toda palabra por el Espíritu se produjo de la palabra, y cada predicación por el Espíritu guiando nos lleva de regreso nuevamente a la palabra original y nos permite tomar parte de lo que Dios prometió para este tiempo. A Él sea la honra y la alabanza. Dios ha hecho cosas grandes y gloriosas, y Él hará cosas aún más grandes y más gloriosas. Él, su cosa la culminará sobre la tierra con gran poder, porque así Él lo prometió y así será. Y a Él queremos ahora dar las gracias de corazón. Amén. Vamos a levantarnos. Hermano Rus, puedes venir y orar con nosotros o agradecer con nosotros. Fiel Dios, te damos la gracia desde lo profundo de nuestros corazones por tu amor, por tu gracia, por la sabiduría que tú le das a tu pueblo, Señor. Al que tú le abres los ojos, le son abiertos. Y al que tú le abres tu palabra, a él se le abre. Pero al que tú se la cierras, le queda cerrada. Oh Señor, toma la honra y la alabanza y el agradecimiento y la adoración, porque podamos ver esta palabra de forma correcta. Adoración sea tu glorioso nombre. Señor, no somos dignos de ello si nos miramos a nosotros mismos, pero miramos a ti, Señor, el principio y el final de nuestra fe. Alabado sea tu nombre. Adoración sea a ti, Señor, ahora y por toda la eternidad. Amén. Aleluya. 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 Oh Dios, oh Dios. Aleluya. Fiel Señor, después de que hemos escuchado tu palabra y se nos dijo que todos los que han nacido de nuevo entienden toda palabra de Dios. Así te pedimos, fiel Salvador, logra por el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu, Señor, que en cada uno suceda algo creado por Dios o producido por Dios a través de tu palabra y de tu espíritu, Señor, que seamos redimidos, que somos redimidos, lo creemos, y que nuestros pecados han sido expiados también, y que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras culpas por la sangre del Cordero Salvador. Eso lo creemos todos los que estamos en este sitio. Pero Señor, fiel, con eso ha sido solamente ajustado todo con el pasado, pero ahora tú quieres crear una nueva vida por tu palabra y por tu espíritu. Aleluya. Señor, danos a todos un completo sí hacia tu palabra y produce nueva vida en nosotros por esa simiente divina, que seamos renacidos según la Escritura por la palabra y el Espíritu de Dios. Aleluya. Señor, regálamelo a mí y regálanos a todos por tu gracia. Fiel Salvador, tú hablas con nosotros sobre las cosas que tú nos quieres regalar y sobre las cosas que tú quieres obrar en nosotros y a través de nosotros. Y así creemos nosotros, Señor, de que tú en esta noche nos has regalado la claridad y que no son nuestras obras o el que queramos ser mejores y trabajemos por ellas, sino que es una obra divina. Nosotros tomamos tu palabra y tu espíritu nos engendra de nuevo y somos renacidos por la palabra y el espíritu de Dios. Señor, estamos aquí. Regálanos a todos por tu gracia. Fiel Salvador, juntos te pedimos por ello, oh mi Dios. Señor, yo no solamente quisiera haberle hablado a mis hermanos, sino que yo quiero verlos a ellos nuevamente ante tu trono de gracia. Oh Dios, regálamelo a mí y a todos nosotros como frutos de la predicación, de que todos, según la Escritura, sean renacidos por la palabra y el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú te puedas revelar a nosotros y que entendamos cada palabra revelada por el Espíritu Santo. Aleluya. Yo creo de que tú ya lo has hecho y que dejarás que sea revelado por tu gracia. A ti sea la honra y la gloria por todo lo que has hecho. Y como mi amado hermano, también quiero yo darte las gracias, fiel Dios, por todos los profetas, por todos los hombres de Dios, por la Santa Escritura. Aleluya. Oh, por esta preciosa y santa palabra eterna o válida eternamente e incambiable. Gracias por ello. Y también gracias porque tú has cumplido tu palabra y enviaste a tu siervo y profeta antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Señor, en estos días, también hasta el último entre nosotros, será investido con la absoluta fe en convicción de que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino que tú has cumplido tu palabra y la seguirás cumpliendo. Te damos las gracias de que podamos vivir en estos días, en este tiempo. Bendíceme, amados hermanos y hermanas, bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Todo nuevo, la sangre del Cordero me limpia y crea todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. La sangre del Cordero me limpia, me purifica y crea todo nuevo.